En este momento buscamos Mateo, el libro de San Mateo. Estamos en capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al verso 3 en el libro de Mateo. Estamos en capítulo 3. Hablando de Juan el Bautista. Mateo 3, 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos. Oramos que estés con nosotros, que nos des entendimiento de este texto para que podamos ver este texto a la luz de las verdades del Antiguo Testamento. Gracias por tu palabra y oramos por nuestra hermana Corinne Tatter. Ella está embarazada y oramos que le des esfuerzo y gracia, y tu tiempo es perfecto, sabemos, pero pedimos que bendigas a Dan y Corinne y pedimos un bebé sano y oramos por ellos y oramos que estés con nosotros ahora mismo en nombre de Cristo. Amén. Habiendo estudiado todo lo que Mateo nos ha dado con respecto al nacimiento y la vida joven de Cristo, ahora avanzamos a los últimos 3 años y medio de la vida de nuestro Señor, que consiste en su ministerio público, la muerte y la resurrección. Y así los 26 capítulos restantes nos llevan a lo largo de esos últimos años. Hace 2 semanas, en el servicio de la tarde, consideramos el breve discurso resumido de Lucas sobre todo lo que necesitamos saber sobre la vida joven de Cristo, que se encuentra en Lucas 2, verso 39 al 52. Si no estabas aquí por la noche y te gustaría escuchar ese mensaje, puedes encontrarlo en sermonaudio.com bajo el título La vida joven de Cristo. Pues está disponible en la red. Y esta mañana entonces avanzamos hacia el comienzo del ministerio público de nuestro Señor, que nos lleva al ministerio del Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor. Y una vez más, al considerar este precursor, Mateo nos lleva de nuevo al Antiguo Testamento, mostrándonos que el ministerio de Juan igualmente encuentra su raíz en la profecía del Antiguo Testamento, como veremos en breve. Autenticando el ministerio de Juan de esta manera fue importante porque los judíos en general tenían respeto por Juan. ¿Y por qué, afirmando el llamamiento profético y el ministerio de Juan, afirmarían la oficina mesiánica de Jesús, a quien Juan audazmente y claramente declaró que era el Mesías? Pues es importante. Sabemos que Juan habló mucho de Jesús siendo el Mesías. Claramente dijo: basta con decir que pasaremos las próximas semanas con Juan el Bautista preparando el terreno para el ministerio público de nuestro Señor. Mateo comienza diciéndonos que tras el regreso de nuestro Señor a Nazaret, donde se estableció y creció y maduró, en Lucas 2, en algún momento este hombre aparece predicando por todo el desierto de Judea, llamando a la gente al arrepentimiento. Versículos 1 y 2 de capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de pasar al versículo 3, consideren el impacto impactante y significativo del ministerio de Juan para que no pensemos que al estar en el desierto, solo unas pocas personas lo escucharon. No es así. Su ministerio fue muy eficaz. Dos cosas acerca del ministerio. Recuerden, en general, no había un profeta en Israel durante cientos de años desde que el profeta Malaquías pronunció sus últimas palabras en nombre de Dios. Y así, para tener a alguien que ahora hablaba en nombre de Dios con audacia y autoridad, habría atraído la atención de cualquiera que lo hubiera escuchado directamente, y la noticia sobre él se habría diseminado rápidamente, lo que provocaría que muchos más acudieran a Juan, como lo hizo. No existía un profeta por ciento o más años, y de repente viene Juan el Bautista predicando, y las personas están curiosos. Vamos a leer 5 y 6. Se diseminó la palabra, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mientras la palabra todo no significa cada individuo, habían mucha gente, la mayoría de la gente. Y así Juan no tenía que entrar en las ciudades, porque todos vinieron a él. Como veremos en unos momentos, hay una relevancia profética y simbólica de la razón por la cual condujo su ministerio en el desierto. Hay una razón por qué estaba en el desierto. No fueron a las ciudades. Pero en segundo lugar, noten también el contenido sorprendente de su predicación, que se centró en el arrepentimiento y en la preparación del corazón de una persona para el reino de los cielos que se ha acercado. Las implicaciones de esta exhortación son profundas y reveladoras, porque los judíos habrían reconocido el hecho de que Juan estaba declarando que el Mesías había llegado. Por su lenguaje de lo que estaba predicando, es muy obvio que ha llegado el Mesías. De hecho, al principio, algunos pensaron que Juan podría haber sido el Mesías. En Juan 1, encuentra a Juan diciendo enfáticamente, declaró que no era el Mesías, porque personas... Usted ve todo el tema del reino de los cielos, que en sí mismo implica la realidad de un rey para dirigir ese reino, haciendo referencia a la promesa de Dios a David concerniente a su hijo venidero, quien reinará sobre Israel para siempre. La declaración era una declaración mesiánica. Una declaración mesiánica. Teniendo en cuenta la realidad de que Israel había estado bajo dominio extranjero desde el momento en que fueron exiliados por los babilonios, teniendo que servir a los babilonios, los persos, los griegos y ahora los romanos bajo el exilio. Y lo que está diciendo Juan, uno puede ver como la declaración mesiánica de Juan con respecto a la llegada del reino de los cielos habría atraído la atención de todas las personas. En este punto, igual a Juan, los judíos no habían comprendido la necesidad de que el rey mesiánico tuviera que morir hasta la edificación final de su reino por medio de la iglesia, Pero la afirmación mesiánica de esta declaración y el llamado al arrepentimiento a la luz de ella fueron entendidos sin embargo. No entendían todo acerca del Mesías, lo que tuvo que morir, pero ellos supieron que el arrepentimiento era el cielo de los reinos. Fue una llamada para preparar el corazón. La llegada de un profeta después de cientos de años de silencio divino, viniendo con este mensaje mesiánico, fue un asunto muy grande, y por eso resulta que los líderes religiosos envían mensajeros para interrogar a Juan, como veremos, la próxima vez, si Dios quiere. Todos buscan a Juan, todos vinieron a Juan, y los líderes religiosos enviaron personas. Habiendo considerado esta breve introducción de Juan el Bautista, fijamos nuestra atención en la declaración profética que se hace acerca de él, que Mateo escribe aquí y que se encuentra en Isaías 40. 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. El voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, es interesante, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, Lucas añade algo. Extiende. Vamos a leer de Lucas 4 al 6, de capítulo 3. ¿Cómo está escrito? En el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Regresamos entonces a Isaías 40. Donde viene esta profecía, hablando del Juan el Bautista. Entonces buscamos Isaías 40. Nuestro texto principal nos lleva a una profecía muy alentadora que Isaías había hablado como un medio para consolar a los judíos cuando más tarde serían exiliados de su tierra por los babilonios, de acuerdo con el juicio de Dios contra su pueblo rebelde. De nuevo, Isaías es un libro grande, hablando del presente y el futuro, incluso abordando a las personas en sus circunstancias futuras. Sus profecías van mucho más allá de su vida. Esta profecía era una profecía de esperanza para el pueblo que perdería toda esperanza mientras vivían en la tierra de sus captores. Desde el punto de vista de los judíos, cuya templo, ciudad y muralla fueron destruidos, naturalmente parece imposible para que puedan regresar a la tierra prometida donde el Señor una vez moró con ellos. Parecía imposible porque estaban experimentando tantas cosas y parecía imposible regresar a la tierra prometida. Y en el libro de Moisés dice esto: y aunque merecían permanecer abandonados por Dios, la noticia alentadora dada aquí por Isaías era que Dios todavía les perdonaría. Finalmente les llevaría de regreso a su tierra. Es una promesa que dice Moisés en dice en la Biblia, cuando regresa al Señor, Él te perdonará. El camino del juicio y sufrimiento eventualmente cambiará a un camino de paz y bendición. 1 y 2 de Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. 3 y 5 se nos dice, hablando del Juan el Bautista, hablando en Lucas y Mateo. Y la ilustración hecha por Isaías, que también se adapta al contexto Mateo y Lucas, fue que mientras Dios se preparaba para llevar a la gente de regreso a su tierra, por fe debían preparar sus propios corazones para esta liberación, concentrando en humillarse, arrepentirse y volver a Dios y buscar su voluntad y confiar su dilema físico y circunstancias a Dios, quien había prometido liberarles. El llamamiento a los israelitas dice, no busca la manera de regresar a la tierra. Yo lo hago, dice Dios, yo te llevo. Necesitas preparar tu corazón. Y yo lo hago el resto. En muchos sentidos, también puede ver como una ilustración visible del mandato de nuestro Señor de no preocuparse por lo que come, bebe o lleva, todas las necesidades básicas de la vida, no te preocupes, sino más bien busca primero a su reino. Necesitas preparar tu corazón sabiendo que Dios cuidaría de sus necesidades físicas. Muchas veces escuchamos a personas diciendo, cuando yo voy después de la universidad, busco al Señor. No, es una mentira del diablo. Si necesitas saber, busca primero el reino de Dios. No estoy diciendo sales de tu trabajo, pero el reino de Dios es tu prioridad, lo que es más importante, y Dios te cuidará, Dios te mantendrá. Se necesitaría fe para que los judíos concentraran sus esfuerzos en volver y buscar al Señor mientras le confiaban su bienestar físico, siguiendo adelante, especialmente debido a que eran exiliados en una tierra extranjera, debido al hecho que su patria fue destruida. Habían muchas cosas físicas, pero Dios dice, no te preocupes, prepara tu corazón. Y yo lo hago el resto. No es necesario mencionar que la proclamación del reino de los cielos de Juan en Mateo fue una proclamación del regreso a la tierra prometida de Isaías, ambas representando la redención en su propio contexto. Escucha bien, 3 al 5, de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por medio de su liberación, el Señor humillaría a los exaltados y exaltaría a los humildes y arreglaría el desorden que su pueblo había creado con su rebelión absoluta. Y Dios cambiará todo. Cambiará el juicio. Con su pan se lo comieron. Y ahora Dios iba a poner todo en orden. Y Él, Dios, poderosamente glorificaría su nombre por medio de todo el proceso y resultado. Y tú, si tú leas los libros de Ezra y Nehemías, no puedes leer el libro sin ver la gran oposición que se enfrentaba y ver ellos. Se ve la gloria de Dios en estos dos libros. Isaías, entonces, siendo la voz del que clama en el desierto, hablando a los judíos por medio de esta profecía, mucho más allá de sus años de vida real, de nuevo, cuando esta profecía viene, Isaías ya está muerto cuando pasa estas cosas, cuando sucede estas cosas. Isaías ya está muerto, pero él sirve entonces para preparar a los judíos para su regreso, habiendo dicho que Dios les llevará a la tierra prometida. Habiendo dicho todo esto, permítanme resumir el mensaje que Isaías iba a dar a los judíos exiliados. Versículo 6. Voz que decía: Dado voces, yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Este mensaje. Primero, Isaías iba a recordar a la gente de la fragilidad, brevedad, inestabilidad y imprevisibilidad de la vida, todas las realidades de las cuales los judíos habían perdido vista cuando vivían cómodamente y pecaminosamente en su propia tierra. Olvidaron de Dios. Había rebeldía, estando cómodos. Y aquí Isaías dice: No pongas tu confianza en esta vida, porque es breve y muy frágil. Cosas cambian. Y además necesitaban ser recordados que la única realidad inquebrantable, interminable y cierta en que podían descansar era la palabra segura de Dios, que no habían creído cuando estaban cómodos en su propia tierra. Y la evidencia es que están en cautiverio. Y la palabra de Dios declaró esto, diciendo que vas a cautiverio, mostrando que la palabra de Dios seguramente sucederá, seguramente. Y no cambia. Versículo 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? Y toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Las flores son hermosas. Sabemos esto cuando vemos las flores, muy bonitas las flores y las plantas, y solamente por una semana. Pero son frágiles. Y hay una semana cuando es las flores son muy bonitas, viniendo de la tierra. Y no son bonitas en el invierno, pero sabemos en la primavera vienen. La realidad son frágiles. No están aquí por mucho tiempo las flores. Si ustedes tienen jardín, no hay mucho en el jardín hoy en el invierno, porque están muertas. Son hermosas, pero son frágiles y se marchitan rápidamente. Aquí Isaías dice: Tal es el caso de la vida. Excepto, la única cosa que permanece es la palabra de Dios. Todos los tiempos, siempre sucederá y nunca falla. A la izquierda o la derecha, lo que declara es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. La primera parte del mensaje de la voz del que clama para preparar los corazones del pueblo de Dios fue para establecer sus corazones no en esta vida frágil, sino en la palabra de Dios. Esto es una cosa importante, del mensaje de Juan el Bautista, de Isaías. Y en el desierto, los israelitas tenían sed, tenían hambre, pero Dios estaba enseñando a los israelitas que ellos necesitan entender que el hombre no vive solamente en pan, pero cada palabra que procede de la boca de Dios. Dios siempre provee. Es una lección muy importante. Segundo, hay una parte segunda a este mensaje en Isaías Isaías debía exhortarles no solo a aferrarse a la palabra de Dios y contar sus días, sino también a descansar confiadamente en la mano fiel, graciosa y omnipotente de Dios, quien por la gracia todavía les quitaría de su cautiverio, como un pastor amoroso lleva sus ovejas a la seguridad. ¡Qué imagen bonita! Los israelitas que han pecado han hecho cosas terribles, sacrificando a sus niños, adorando a Baal, estando en el exilio debido a su idolatría malvada. Dios dice, mira, yo seré pastor a ti. Tú sabes que incluso murió por las ovejas. Versículo 9 al 11. Para pecadores. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a Dios vuestro, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué imagen bonita en esta condición! Cuando volvieron sus corazones a confiar y esperar en Dios, incluso en circunstancias aparentemente imposibles, Él aún les guiaría, en su brazo les llevaría y les cuidaría de regreso a su propia tierra, la tierra prometida, donde Dios había prometido morar con su pueblo. 3. Desde un punto de vista del mundo, parece imposible. Pero con Dios todo es posible. Finalmente, en el resto de esa profecía, no tenemos tiempo para leer todo, pero es bonito, se nos dice, voz del que clama, busca recordar a la gente del hecho de que Dios no solamente ha prometido hacer esto, pero también es más que capaz de hacer lo que ha prometido. Es una cosa hacer una promesa, yo haré esto, pero es otra cosa decir, ¿eres capaz? Y de la otra manera, sí, soy capaz, pero no estoy dispuesto. Se necesitan las dos. Dios es capaz y quiere. Isaías aquí pinta una de las imágenes más gloriosas del incomprensible y infinito poder de Dios para recordar a sus personas oprimidas y sin esperanza que Dios es más que capaz de reconstruir lo que se ha roto. Él es todopoderoso, soberano y el mundo como un todo no puede competir con Dios. No puede competir con Dios. Ni es capaz de impedirle de hacer lo que quiera, cuando quiera. Y esto es porque usa esta analogía. El mundo entero, todas las naciones, en versículo 15, como una gota, sol es polvo. Todo el mundo no puede competir con Dios. Siempre hay polvo. Dice, como menudo polvo. En las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dios está en el negocio de glorificarse a sí mismo, su poder, sabiduría y nombre, al elevar a los humildes y derrotados de tal manera que vencen y reemplacen a los exaltados y prósperos. Es el negocio de Dios. Está en el negocio de exaltar a los humildes y está allá para los que le necesitan. La viuda. Dios glorifica su nombre en los que son débiles y humildes. Y este es el consuelo que Dios busca brindar a su pueblo exiliado, incluso muchos años antes que realmente van a la cautividad, glorificando aún más la certeza de su palabra que una vez más permanece para siempre. Habiendo considerado nuestro texto en su contexto original, pasemos ahora a la expresión de Mateo de su cumplimiento en el ministerio del Juan el Bautista. Tenemos una base para entender Mateo y entendiendo lo que va a cumplir Cristo. Regresamos a Mateo, buscamos en aquellos días, al igual que Isaías, Juan tiene un mensaje para aquellos que están en el exilio, a los cuales él clama con un mensaje similar, llamando a la gente a arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan, sin embargo, esta llamada para preparar el corazón no consistió en buscar a Dios para restaurar a la gente a la tierra física de la promesa, porque la gente ya estaba allá cuando habló estas palabras. No está hablando de la tierra física prometida. Más bien fue para que pudieran estar preparados para entrar en el reino de los cielos, la tierra prometida espiritual de Dios, que aseguraba la entrada a la gloria eterna. Y por lo tanto, el exilio tampoco era actualmente un exilio físico. No era exilio físico. Nuevamente los judíos estaban en su propia tierra, estaban bajo dominio romano, pero en su propia tierra. El exilio era espiritual, lo que indicaba la condición endurecida y perdida de los judíos, y no solo los judíos, sino en última instancia el mundo entero que estaba en enemistad con Dios debido a su pecado, y estaban bajo el poder engañoso y influencia del diablo. Y Juan, como Isaías, estaba preparando un camino a Jehová, a Dios, a llamar a la gente al arrepentimiento. Leemos acerca de cómo vendría Dios y guiaría a su pueblo a través del desierto, como un tierno pastor cuidando a sus ovejas. Pero una vez más, Juan no estaba hablando de Dios viniendo para sacar a la gente del exilio físico. Más bien, siendo el precursor de Cristo, estaba preparando un camino a Cristo que vendría y redimiría a su pueblo de su exilio espiritual. Y cuando vemos Isaías 40 y vemos el énfasis en lo que Dios hará, preparando el camino a Jehová, llevando a las personas como pastor, Mateo está diciendo que este Dios es Jesucristo, en el sentido redentor. Y como el pastor tierno y amoroso, el Señor Jesucristo guiaría y llevaría a su rebaño, su pueblo, a través del desierto y hacia su tierra prometida celestial. Arrepentíos. ¿Por qué arrepentirse? No porque vuelves a la tierra física, a la tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Haz un camino a Dios, este Jesús, más allá de toda duda fundada. Juan el Bautista y Mateo y el Espíritu Santo, por supuesto, querían que los judíos y nosotros, por medio de este Evangelio, hicieran la conexión espiritual de la humanidad siendo sacada del exilio espiritual a lo que se describió en el exilio físico y el regreso de los judíos, de acuerdo con la profecía de Isaías. Yo dije antes, la realidad histórica rodeando Israel habla de las cosas espirituales. La realidad es y siempre ha sido que desde el día en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, la humanidad ha sido exiliado. De hecho, el primer exilio ocurrió allí en el jardín de Edén. En Génesis 3, que Dios les echó fuera del jardín y puso querubines y una espada encendida para que no pudieran regresar. Y desde entonces, y especialmente en las imágenes vívidas dadas en el ejemplo de Israel, hemos visto de manera muy ilustrativa los conceptos de morar en la presencia de Dios por medio del derramamiento de sangre y exiliarse de la presencia de Dios por medio de idolatría y rebelión. Hemos visto lo que pasó con Adán y Eva repetida en el nivel nacional con Israel una y otra vez. Es el juicio. Ser exiliado de la presencia de Dios por medio de la idolatría. Y esto es lo que pasó en el jardín. Usted ve la imagen gloriosa de la redención, que es el tema principal de las Escrituras. Si ustedes quieren una palabra para definir lo que son las Escrituras, es redención. ¿Dos palabras? Redención en Cristo. Y de la existencia. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la significancia de la vida? ¿De qué se trata todo esto? Redención. Todo se trata de redención. Y se requiere el problema de hombres que es nacido como pecador y están en amistad con su Dios. No hay más noticias más importante que esta. ¿Cuántos de ustedes están interesados en el Super Bowl? Ah, no importa. El fútbol americano. No importa. Es como la hierba. Séquese la hierba, marchítase la flor. No es la palabra de Dios. Es baratijas de la vida. Solo hay una cosa que es satisface, que tiene valor eterna, redención en el Hijo de Jesucristo. Nada de lo que pasa es por casualidad. La humanidad tiene un problema. Naturalmente nacemos y vivimos en el exilio. Bueno, buscamos glorificar ese exilio, definiendo la vida como la suma de todo tipo de chucherías materiales y cosas que pueden ocuparnos. Estas cosas materiales, en la medida en que sobrellevamos y seguimos adelante, solo para ocuparnos. Y seguimos adelante hasta que morimos y nos presentamos ante de Dios, a quien hemos ofendido profundamente. Y enfrentamos a su tribunal. Pero es exilio espiritual. Hay mucha riqueza en Babilonia, pero todavía es exilio. En medio del desierto de este exilio, una voz clama, buscando atraer nuestra atención para que podamos ser sacudidos y despertar a la verdad que todos suprimimos. Y la voz nos dice que Dios es y es definido por sus propios términos justos. Y si permanecemos en esta condición, enfrentaremos al juicio eterno a mano de este Dios santo y justo que odia todo pecado. Pero hay un reino de los cielos cuya fundación y infraestructura se está construyendo en este mundo por medio de la iglesia. Dios está trabajando, Dios está edificando su reino y hay una manera de entrar libremente en ello. Pero debemos hacer las paces con nuestro Dios, abrazando al Rey, el Mesías, a quien Él le ha dado toda autoridad y poder sobre todas las cosas. Se nos dice en Mateo 28. Llegamos a Mateo 28 en 2079. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, en el cielo, en la tierra y sobre todas las cosas. Es su mundo, es su creación. No es el político de Washington, los demócratas, los independientes y los gobernadores. Hay una persona en el trono que reina y reina para siempre, y todo rodilla doblará. Jesucristo, este glorioso rey, no es otro que el Hijo de Dios. Jesucristo en la carne, que preparó un camino a su reino por medio de su propia muerte y expiación sustitutiva. El rey sí mismo, él entró en este mundo a través del vientre de una mujer durante el tiempo de Juan el Bautista, para morir. Vino para morir, ¿sí? Entró en este mundo a través del vientre de una mujer durante el tiempo de Juan el Bautista. Y Juan, como el precursor, le proclamó y llamó a todos a abrazarle, creerle y seguirle. Juan dijo a sus discípulos, este Jesús Juan dice, Jesús debe menguar. Yo debo menguar para Jesucristo aumenta. Este Jesús solo es la salida del exilio y al reino de los cielos por medio de su vida justa y su muerte sacrificial en la cruz por los pecadores como nosotros. Fue resucitado entre los muertos 3 días después y ha ascendido a la diestra de Dios y volverá para cerrar la historia. Este, amigos, es el gran mensaje de las Escrituras ilustrado en los eventos históricos que rodean a la nación de Israel, que se encuentran en toda clase de elementos simbólicos en la ley de antiguo pacto, profetizado por todos los profetas, mencionados en canciones y declarados por Juan el Bautista en el primer siglo. Él es el consuelo encarnado que se ofrece no solo a los judíos exiliados, sino a la humanidad exiliada en su conjunto. Y si Dios quiere, abordaremos el tema importante de arrepentirse, que dice Juan. Basta con decir que debemos estar preparados a venir a esto Cristo. Dos preguntas. Primero, ¿estás viviendo en el exilio, en un mundo que se está muriendo, se está desvaneciendo y está lleno de inestabilidad? ¿Estás atrapado en los deseos y las baratijas de Babilonia que distraen? Considera, ese juicio está en camino y puede estar aquí más pronto que tarde para ti. ¿Por qué morirás en tu pecado? Lo que dijo Isaías, voz que clama en el desierto. Juan dijo, voz que clama en el desierto, predica la verdad. Es la verdad, sabemos. La vida es como una flor. Crece, parece bonito. Muchas habilidades, dones que personas tienen. Pero no toma mucho tiempo antes que se marchita la flor y se muere. ¿Entonces qué? Estarás enfrente de Dios. No importa lo que haces para ocuparte en esta vida. Puedes hacer tu trabajo muy bien y tener mucho dinero, viajar por todas partes del mundo. Nadie cambia que eres pecador. Y no puedes separarte de la ira de Dios, al menos que vengas a Jesucristo, quien murió por pecadores. Él llevó la ira de Dios, soportó la ira de Dios. Cuando miramos la cruz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él está soportando la ira de Dios por los pecadores. Y este sufrimiento que experimentó Cristo será tu realidad eterna si no te arrepientes, si no estás en comunión con Cristo por la fe. Jesús dijo, Él es la manera, no hay otro camino excepto por medio de Cristo. Hermanos, finalmente, otra cosita. Cuando vemos el ministerio de Juan el Bautista, ninguno de nosotros estamos preparando el camino a Cristo, pero sí necesitamos predicar el Evangelio. Dar el Evangelio es muy fácil. Muchas personas dicen es difícil dar el Evangelio hoy en día. Es más difícil, dicen muchas personas. Juan estaba en el desierto. comiendo miel y Juan enfrentó su oposición. Si él tenía oposición, fue asesinado. Vamos a ser un pueblo que proclama con audaz el Evangelio. El poder no viene de nosotros. El poder está con Dios. Que Él llamará a su pueblo. Vamos a proclamar y predicar el Evangelio como podamos para ver almas salvadas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra gloriosa, todo lo que está implicado aquí, las cosas que dijeron Juan el Bautista y Isaías en 40. Vemos que Cristo nos entrega y es pastor. Hay esperanza para los que están en exilio espiritual. Y no importa cuán miserables y pecadores hemos sido. Tú ofreces consuelo y esperanza. Solo necesitamos venir a ti. Y hay esperanza, incluso para los peores de pecadores. Tenemos esperanza en Cristo. Jesucristo es el Salvador. Oramos que nos escuches y oramos por los que no te conocen, que puedan escuchar la voz en el desierto, que arrepiéntense y busca a Cristo hoy antes de que sea demasiado tarde. En nombre de Cristo, amén.